mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Asó es horchata, decía la tradición, ¿no?, que comentó el rey Jaime I cuando apareció por estas tierras y caminó de Valencia, pasó por Alboraya y probó ese líquido de color blanco, tan sabroso, tan delicioso y tan nutritivo y tantas cosas más, porque ahora resulta que han descubierto, unos investigadores de la Universidad Católica de Valencia, que además de todo lo que nutricionalmente aporta la horchata, es antiviral. O sea que si bebemos mucha horchata, nos libramos de gripes, COVID y de no sé cuántas cosas más. Será uno de los temas que vamos a comentar en el día de hoy, lógicamente. Hablaremos con estos investigadores, también con la DEO Chufa de Valencia, para que nos expliquen también cómo han recibido esa información que enriquece todavía más la historia detrás de este magnífico producto. Y hablaremos también de planes, ligados también con el mundo de la horchata, que tenemos este fin de semana aquí en Valencia, en el Parque de Viveros. Pero no nos olvidamos tampoco de la feria del vehículo eléctrico, de la movilidad eléctrica, que también se celebra entre hoy y este domingo aquí en Valencia. Y no queremos dejaros de daros también propuestas para ocupar al máximo vuestro tiempo de ocio. Soy Carles Villete y quiero que nos acompañes hoy en este viernes 15 de septiembre, para hablar de todas estas cosas que te propongo. De momento, un poquito de horchata, va. A ver, con la que está cayendo este tiempo feo que estamos teniendo en los últimos días, a lo mejor a la gente no le apetece tomarse, por ejemplo, una horchata. Aunque a lo mejor cuando acabe de escuchar la entrevista que viene a continuación, su percepción cambia, porque hay unos investigadores que acaban de descubrir, o de demostrar, mejor dicho, son de la Universidad Católica de Valencia, que la horchata valenciana tiene capacidad antiviral. O sea, un elemento más para incorporarla a nuestra dieta, que ya sabemos que es un alimento magnífico, pero es que además ahora nos puede preservar, ¿no?, de virus tantos como tenemos en nuestro entorno. Tengo al teléfono a Ángel Serrano, que es el responsable del Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería de la Universidad Católica de Valencia. Profesor Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues un placer tenerlo hoy en el programa y la verdad es una sorpresa muy grata, ¿no? Saber que nuestro producto, uno de nuestros productos estrella, como es la horchata valenciana, tiene una cosa más a destacar y que es buenísima, ¿no?
Así es, sí. Se puede destruir virus de todo tipo.
Cuéntenos cómo ha ido esta investigación y cómo han dado con estos datos.
Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido probar la horchata, testarla frente a dos tipos de virus, que es con los que trabajamos. Unos son con envoltura, que son similares a SARS-CoV-2, ébola y gripe, sí. Y otros son sin envoltura, que son más resistentes. Bueno, entonces testamos inicialmente la horchata sin azúcar frente a estos tipos de virus y vimos que la horchata sin azúcar era capaz de destruir pues los virus con envoltura, como el SARS-CoV-2 que genera el COVID. Uh-huh. Pero no era capaz de destruir los otros virus, ¿vale?, que no tienen envoltura. Entonces, pero en el estudio consistió también en añadirle azúcar a la horchata, como normalmente se toma, ¿no?, la horchata, sí, con azúcar. Y la sorpresa fue eso también, que al añadirle azúcar sí que ya destruye cualquier tipo de virus, tanto los de envoltura como sin envoltura.
O sea que aparte de sus propiedades alimenticias, que además se han destacado muchas veces los nutricionistas, esta, uh-huh, que se le añade, yo quiero preguntarle, ¿cómo se les ocurrió ponerse a investigar con la horchata? ¿Ya tenían algún tipo de, no sé, de indicio que les invitara a iniciar esta investigación? ¿O fue un producto que les cayó en sus manos y dijeron, che, vamos a ver esto por dónde nos lleva?
Pues cuando empezó todo lo de la pandemia, nosotros nos volcamos a testar muchísimos compuestos y buscamos también aquellos derivados de la naturaleza, ¿no?, que son pues más prometedores, menos tóxicos. Entonces, testamos muchos productos y Y la horchata, pues a mí se me ocurrió porque, bueno, yo soy un fan de la horchata y me gusta mucho.
¿Sí?
Y entonces, pues dije, bueno, vamos a probar a ver si tiene capacidad para destruir virus o no. Y fue uno de los tantos productos que testamos, que muchos salieron que no, la mayoría.
Claro.
Pero la horchata sí que funcionó.
Bueno, siendo usted un fan, como soy yo, supongo que la sorpresa sería mayor, ¿no? Y además grata, ¿no? De, ostras, esto que tanto me encanta, además, ¿no? Me pues libra sí, de ciertos sí. virus, ¿no?
Sí, les fue muy grato, claro, el decir, saber eso, que encima, además de todas las propiedades nutricionales que tiene, también que se ha demostrado que mejora tu microbiota intestinal.
Exacto.
Unos estudios que hizo el CSIC, pues digamos que pues tiene esta propiedad más que le hace un producto único.
Bueno, pues ahora nos van a tener que prescribir los médicos a acudir de vez en cuando a Alboraya, ¿no? a visitar a tantos sitios estupendos que hay allí y que nos pues den sí, una auténtica horchata, ¿no?
Y además lo hemos testado con horchata de Alboraya, ¿sabes?
Claro, claro, muy bien. No, es una auténtica maravilla. Bueno, imagino que esto es uno de estos, bueno, un producto más, como usted ha comentado, que van probando. Ese tipo de, no sé, de descubrimiento... ¿Qué tipo de aplicación puede tener en un futuro? ¿Simplemente la recomendación de tomar horchata o de ahí se puede, extraer algún concentrado, alguna cosa que nos pueda ayudar en un futuro a luchar contra los virus?
Sí, aquí digamos todavía queda mucho trabajo por delante para si quisiéramos extraer esos compuestos antivirales y luego, digamos, purificarlos y venderlos como producto antiviral, y habría que probarlo también frente primero en animales, si son capaces de, pues de un animal infectado, pues ver si qué efecto tienen, si también son capaces de curar una enfermedad de este tipo o no lo son, o simplemente para prevenir. Pues todo eso todavía queda mucho trabajo, claro, por delante de investigación.
Habría que investigar, digo yo, si en una población concreta, tipo Alboraya, ha habido una menor incidencia vírica. A lo mejor también ahí se arrojan datos que nos sorprenden, ¿no? Nos sorprenden.
Pues podría ser, y de hecho cuando salió la noticia ayer, un conocido me dijo, dice, pues yo este verano me he tomado todas las noches... un vaso de horchata y no me he constipado ni nada. Dice, no sé si es casualidad o es que de verdad funciona.
Bueno, el caso es que, bueno, si uno se la toma de vez en cuando y le da una ayuda extra, ¿no?, a su sistema inmune, pues, pues bienvenido sea, ¿no?
Bueno, de momento solo podemos decir eso, que la horchata al estar en contacto con virus se los destruye, pero más todavía no podemos afirmarlo.
Bueno, es un primer paso. Un paso estupendo y muy, bueno, esperanzador, efectivamente, de bueno, por dónde nos puede llevar un producto que lo llevamos consumiendo desde tantísimos años, que lo disfrutamos tanto en verano, bueno, y también en invierno, porque sí. se me está rica. Y ahora una cosa más a añadir a la cantidad de propiedades que tiene un producto del que solemos presumir, ¿verdad?, los valencianos.
Pues sí, la verdad es que está muy buena, sí.
Pues nada, doctor, enhorabuena por este resultado de esta investigación. Yo sé que ustedes no han parado de trabajar desde con todo tipo de productos alimenticios, incluso con vino, ¿no?, para verle a cada uno cómo nos puede ayudar. Y si no recuerdo mal, el año pasado incluso hablamos de un pintalabios, ¿no?, que también tenía capacidades antivíricas, ¿era?
Sí, era un pintalabios antimicrobiano que estaba hecho a base de extracto de arándanos rojo, que también pues es capaz de destruir virus, bacterias, hongos para los labios, digamos, como prevención.
Por curiosidad, ¿con qué nuevo elemento están trabajando ahora? ¿O cuando ya tienen un éxito como este, insisten en el mismo para ampliar el estudio o ya están trabajando en otra cosa?
No, ahora estamos trabajando en antivirales que los generan los propios microorganismos, las bacterias, los hongos, ellos segregan antivirales y estamos trabajando en eso también. Es un área interesante obtener productos que matan virus y son generados por otros microorganismos, ¿sabes?
Muy bien. Bueno, pues yo tomo nota, ¿eh? La leche de chufa, o sea, la horchata con azúcar, su cantidad habitual de azúcar, de vez en cuando nos va a permitir estar un poquito más protegidos ante ciertos virus. Profesor Serrano, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Enhorabuena a este laboratorio de biomateriales y bioingeniería de la UCV por esta investigación y por este magnífico resultado. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. In December, drinking hot chata, I'd look psychotic in a balaclava. Winter's cold is too much to handle. Bench of crabs, the bench at your sandals.
Pues yo no sé si lo saben, me imagino que sí, pero si no lo saben, me va a encantar compartir esa información con la denominación de origen Chufa de Valencia, para que nos expliquen también, ¿no?, cómo han recibido esta información de que su producto estrella, este que tanto nos gusta a los valencianos, pues aparte de todo lo que tiene, es antivírico. Es una auténtica locura esta investigación que ha hecho la Universidad Católica de Valencia. Tengo al teléfono al presidente de la DO Chufa de Valencia, Antonio Gimeno, para que nos dé su opinión. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, no sé si conocías la información, que la horchata, aparte de estar buenísima y de ser horchata, como decía el rey Don Jaime, además es antivírica.
Sí, sí, tenemos constancia de la información. Nosotros estamos enterados, pues, de casi todo lo que ocurre en el sector, porque es un sector bastante pequeñito. Uh-huh. Pero bueno, sí, teníamos constancia y, bueno, estamos muy contentos. Una vez más se demuestra que las propiedades de la chufa y la horchata son casi infinitas.
Desde luego, sí, porque nutricionalmente sí que habían dicho más de un experto que era un alimento muy aconsejable, ¿verdad?, para incorporar a la dieta de manera habitual incluso, pero hasta este nivel, ¿no? Y además, ahora que hemos pasado tanta historia con la pandemia y demás, no sé si en Alboraya ha habido a lo mejor menos incidencia. ¿Tú tienes constancia de esto?
Ese dato no lo sé, no te sé decir. Ese dato no lo tengo. Tendrías que hablar con la Consejería de Sanidad, me imagino.
¿Qué significa para vosotros, que sepamos, además de su riqueza, que, en fin, que la horchata es tan buena para tantas cosas?
Pues al final es tener constancia y, sobre todo, en demostrar científicamente muchas de las propiedades que históricamente ya sabíamos que tenía la horchata, porque nuestros padres, nuestros abuelos ya nos decían que era buena para el estómago, que tenía muchas muchas vitaminas, que aquí se han salvado niños sustituyendo la horchata por una leche materna. Es decir, sabíamos que tenía muchísimas cualidades, pero de un tiempo a esta parte estamos haciendo y están apareciendo muchísimos estudios que lo demuestran científicamente. Claro. Y ya vamos más allá, está ya apareciendo estudios que demuestran que no es una medicina, no lo voy a recomendar como una medicina nunca, pero que ayuda a la medicina en muchos casos a prevenir cosas.
Claro, como este que estamos hablando.
Tenemos estudios sobre la vista, sobre el ojo cansado, tenemos estudios sobre el intestino, sobre el sistema digestivo, y ahora ya es parece ser que tiene propiedades antivíricas.
¡Qué maravilla!
No vamos a decir que sea que cure nada, pero sí que puede prevenir o ayudar a prevenir en algunos casos.
Bueno, a mí si me la prescribe el médico no me importa, ¿eh? Que a mí, que yo soy fan.
No, además tiene una peculiaridad, este estudio tiene una peculiaridad, y es que parece ser que el azúcar tan denostado y que tanto se dice que es malo, sí, pues ayuda a prevenir, a que el producto prevenga, tiene una acción antivírica, vamos.
Es verdad.
Eso es ya. Bueno, rizar el rizo.
Rizar el rizo,
la parte mala del producto que estamos intentando eliminar es buena para alguna cosa, hombre.
Es verdad que se ha puesto últimamente de moda horchata con una menor cantidad de azúcar, para que además aflore también el sabor de la propia chufa o el azúcar natural, claro, que contiene, que también lo hay. Claro. Pero bueno, claro, su pequeña cantidad de azúcar, aparte de que está rica, también la dota, ¿no?, de más propiedades, lo cual es fantástico.
Habrá que replantearse el suprimirlo del todo, sino simplemente bajar la cantidad.
Exactamente. Yo soy de esos, ¿eh? Yo soy de los que me gusta que tenga su poquito de azúcar para que todos los sabores se puedan percibir, pero hombre, que esté dulcecita, claro que sí.
Que encuentres el sabor del producto y no simplemente que sea una cosa dulce de azúcar.
Claro, exacto, correcto. Te quería comentar, Antonio, yo sí que sé que estáis desde toda la vida, trabajando porque se quite esa percepción que mucha gente tiene de la horchata como un refresco veraniego y que sea considerada como lo que es, un auténtico alimento. ¿En qué punto estamos para conseguir que ese conocimiento sea general entre la población?
A ver, pues trabajando en ello estamos y siempre puede avanzar. Es verdad que ya se utiliza en muchos casos en cocina, que no se utilizaba prácticamente nada.
Sí.
Es verdad que ya se toma como una bebida natural, pues para desayunar, con todas sus propiedades. pero todavía tiene un gran peso específico el refresco, que no, por supuesto no queremos que desaparezca, porque qué placer mayor que tomarse un refresco en verano, una horchata fresquita.
Desde luego.
Hay que potenciar también su otro uso.
Claro. ¿Y en invierno? ¿Cómo andamos de consumo en invierno?
Pues antiguamente aquí las horchaterías cerraban prácticamente en noviembre y no habrían hasta pasado fallas. Ya. Y hoy hay muchísimas que ya no cierran. Es decir, el consumo sí va aumentando, va desestacionalizando de alguna manera. Sobre todo en lo que te decía, en su uso en cocina, su uso como bebida natural, que eso se utiliza todo el año.
Sí. Hombre, yo sí que sé que las grandes horchaterías más famosas que todos tenemos en la cabeza, los grandes nombres horchateros de Alboraya, estos sí que siguen con el producto todo el año, y tú te la puedes tomar tranquilamente en enero o febrero, que horchata de calidad siempre hay, ¿no?
Claro. Sí, porque por lo que te decía, porque se está considerando la horchata, además de un gran refresco, de un placer, pues que tiene propiedades. Y bueno, los alemanes toman helado todo el año, porque no podemos tomar nosotros la horchata.
Desde luego. Yo estoy ahí absolutamente de acuerdo. Y respecto a la chufa, aparte de para hacer horchata también, ¿no? Se está trabajando para incorporarla, ¿no? En diferentes productos, como harinas, incluso para hacer galletas, ¿no?
Sí, cuando yo te hablaba de cocina, te hablaba de la horchata, pero ahí cabe incluir casi más que la horchata, o también como la horchata, la chufa.
Exacto.
Que es el producto con el que se hace la horchata. Porque de la chufa se pueden hacer muchísimas cosas, desde harinas hasta aceites, y esos productos en cocina tienen multitud de usos. Por lo tanto, es un mercado a explorar.
Lo que pasa es que es difícil de comercializar, ¿no?
A ver, requiere sus sistemas. Una chufa envasada al vacío te aguanta lo que tú quieras, varios años.
Ya.
Una chufa conservada en frío también. Ahora, si coges una chufa a temperatura ambiente y sin ningún tipo de protección, es posible que te dure poquito, sí.
Claro.
Pero porque tiene mucho azúcar y mucha grasa, entonces todos los bichitos que haya por ahí van a ir a la chufa, les encanta.
Claro, que sí, lo entiendo. Y la propia horchata también, ¿no? Cuesta conservarla mucho tiempo.
Claro.
No es como la leche, ¿no? Que se pasteuriza.
No, pero la horchata industrial, la que tienes en los supermercados, está pasteurizada y te aguanta más de un año sin ningún problema.
Ya.
El problema lo tienes en la natural. Es verdad que al no pasteurizarla, tienen muchos microorganismos que son que muchas veces son los que les dan algunas de las propiedades que tiene.
Sí.
Y esos microorganismos también tienen su durabilidad. Claro. Llega un momento que la horchata se pone mala. Es uno de los déficits de la horchata natural. Pero sí. Bueno, hay que elegir.
Bueno, se puede congelar y ya está.
Muy bien, es un método de conservación. Muy bien, se puede congelar y ya está.
Te la descongelas un poquito antes, te la tomas fresquita y hasta granizada. O sea, que fenomenal.
Correcto.
Pues, Antonio, nada que añadir. Simplemente que daros la enhorabuena, aunque ya sabéis que tenéis un producto entre manos que es una exquisitez y que es una maravilla, pues una enhorabuena añadida también por este nuevo elemento, ¿no? Que nos favorece, que ahora sabemos además que es buena para luchar contra los virus, ahora que estamos todos con la psicosis después de la pandemia.
Tú me has hablado de la pandemia, pero bueno, virus hay de muchas clases.
Desde luego. Sobre
todo en invierno, que igual es una manera de que la gente se conciencie de que tomar una horchata es bueno también en invierno.
Yo me voy a vacunar, yendo cada semana un par de días al Alboraya, efectivamente.
Hombre, yo no aconsejo a nadie que se inyecte horchata en vena, ¿eh?
No.
Se la tomen por la boca, que está muy buena.
Exacto, que la saboren y que la disfruten en tantísimos lugares que tenemos de grandísimos productores que la elaboran a diario. Antonio Gemeno, presidente de la DEO Chufa de Valencia, muchísimas gracias.
A ti, gracias por atenderme.
Pues bueno, yo creo que si hoy estamos hablando de tanta horchata y tantas nuevas propiedades que se le van descubriendo, y como sigan así, bueno, más que van a aparecer, lo vamos a ligar con un producto que está íntimamente ligado a la horchata, que son los fartons, que es que además de hacer fartons, esta gente hace de todo. Bueno, aparte de también hacer horchata, te montan unos festivales para toda la familia en el Parque de Viveros, que esto va a ser una auténtica locura desde hoy y hasta el domingo. Tengo al teléfono a Cristóbal Yagüez Polo, que es el jefe de comunicación de Fartons Polo, para que nos explique un poco de qué va este festival, así, con mayúsculas, el Polo Fest 2023 en Viveros. Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Oye, pues encantado, que digo que hacéis de todo, productos magníficos y también fiesta.
Sí, bueno, de alguna forma queremos celebrar un poco junto a nuestros productos el final del verano y bueno, surgió la idea y la posibilidad de montar un festival en esta línea y ahí estamos, ha llegado el momento, ha llegado el fin de semana y con muchas ganas.
Muy bien, hay que empezar por decir que aunque hoy está lloviendo, hoy se inaugura sí o sí porque parece que la cosa se va a calmar y que era un fin de bueno, ¿no?
Correcto, confiamos que el tiempo nos dé tregua. Esta mañana había mucho nerviosismo y bueno, ha caído una buena, sí. Pero parece que la cosa ha parado y si no hay novedad, la idea es que arranque esta tarde el festival con el equipo de DJs de The Basement y ya a partir de mañana, a partir de las 11, empezamos con días de parque y con la parte de talleres, conciertos infantiles y demás para un público más familiar. Y luego por la tarde-noche también tendremos otra vez a la gente de The Basement dando caña ahí para un público más juvenil.
¡Qué bien! Oye, ¿cómo nace este Polo Fest 23, días de parque, Fartons y horchata?
Bueno, desde Polo siempre se han trabajado campañas de cara al verano para bueno, reforzar la marca, dar a conocer nuestros productos y demás. Y bueno, ahora estamos, la mayoría del equipo del comité de dirección, estamos en época todavía de crianza, ¿no?
Sí.
Y montar un festival así orientado a un público familiar, que además es un público que da mucho al consumo de horchata y Fartons, porque recordemos que al final es la merienda típica valenciana, ¿no?
Sí.
Pues era algo que se llevaba gestando varios años. Este año se le ha podido dar forma, se ha llegado a un entendimiento con las empresas con las que se ha coordinado el montaje de todo el tinglao.
¿Sí?
Y la verdad es que estamos muy ilusionados y con muchas ganas de dar el pistoletazo de salida y empezar con todo.
Es importante destacar justamente eso, ¿no? Que es que, aunque lógicamente haya una parte dedicada a la gente más joven, esto es para toda la familia, que es importante ir con los críos y que todo el mundo disfrute a la vez, ¿no?
Claro, por supuesto, sobre todo la parte diurna, ¿no? Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Sí,
ahí
bien.
Va a haber varios talleres, entre otros va a haber talleres de horchata y talleres de Fartons en las que los más pequeños pues van a poder exprimir con sus propias manos la chufa para extraer
bueno.
El jugo, que al final es la horchata, ¿no? Que luego podemos consumir. Y también va a haber un taller de Fartons en el que van a poder jugar con la masa, hacer sus propios Fartons, decorar los Fartons, aparte de otros talleres que no están tematizados con nuestra empresa, ¿no? Pero que, bueno, que serán divertidos, como maquillaje, hay fotocall, hay zonas de juegos de madera, zonas de agua para saltar, o sea, es un espacio en el que pueden venir las familias a pasar el día perfectamente, porque además hay una zona gastronómica
¿sí?
en la que queremos destacar nosotros también, que vamos a montar una food truck de Fartons Polo,
¿sí?
en la que se van a poder probar por primera vez unos Fartons rellenos de mezcla salada, ¿no?
Entonces
hay diferentes versiones que estaremos encantados que la gente venga a probarlos y a ver qué les parece la fórmula.
Uy, pues seguro que es riquísimo. Hombre, la gracia del Fartón es que justamente es un bollo que tiene un sabor bastante suave para que no interfiera, ¿no?, en el sabor de la horchata. Así que igual te pega con dulce que te pega con salado.
Sí, correcto. Esto sería una idea parecido a esos croissants que hay rellenos de york y queso y sobrasadas y demás,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues en este caso hemos cogido los Fartons, lo hemos abierto por la mitad y se está trabajando, se ha trabajado en un relleno sabroso y bueno, con muchas ganas de probarlo y a ver qué opina la gente.
Qué bien. Bueno, lógicamente va a tener presencia esos talleres que tú explicabas de Fartons y de horchata. Tendréis que incorporar información nueva. No sé si esto lo tenías tú previsto, pero es que ahora, como se sabe que además es antiviral la horchata, que es que ya cada vez es más cosas.
Cierto. Cierto es que cada vez tenemos más estudios que confirman algo que se sabe desde hace siglos, o sea, no años, siglos, porque históricamente y hay registros escritos, ¿no?, en el que tanto la chufa como la horchata se le daban finalidades médicas, ¿no?, o funciones beneficiosas para el organismo, ¿no?
Exacto.
Sí, entonces, sí. Vamos, todos los estudios que salgan que confirmen científicamente algo que en el boca a boca se ha comentado toda la vida, de que la horchata es un producto saludable, pues bienvenido sea y por supuesto que a apoyarlos y a dar toda la divulgación posible.
Claro. Bueno, lo que también es saludable es compartir esos productos con amigos y familia, y por eso nace este Polo Fest. Tengo aquí delante mía la página web, polofest.es. Si alguien quiere más información, ahí tenéis todo, ¿no? Todo detallado, los talleres, los horarios, ¿no? Y a quién va dirigido. Correcto. Para que nadie se pierda, bueno, pues eso, ningún detalle.
Correcto. Mañana, bueno, esta tarde empezamos, pero mañana continuamos ya con el Días de Parque. Y sí que quería añadir otra cosa, que es una curiosidad.
Claro.
Y es que además, evidentemente, de la horchata y los fartons y estos fartons rellenos que hemos comentado de la Food Truck, también se va a poder degustar en el Polo Fest nuestra cerveza con chufa, que es una cerveza artesana con chufa de Valencia.
Sí.
Y también un licor crema de horchata que también presentamos y se va a poder consumir en el Polo Fest.
¡Qué bueno!
Así pues que nada, hay que darle otras salidas a la horchata, a la chufa, y desde Polo pues estamos apostando porque no se quede solo en la horchata, sino que el recorrido de la chufa vaya mucho más allá.
No, me encanta. Yo pienso ir en varias fases, como hay horas, desde hoy hasta el domingo, pues ahora probaré un fartoncito, ahora probaré un licorcito o una cervecita, y así poco a poco. Me voy sin dejarme nada por el camino. ¿Quién iba
Perfecto,
a decir?
Seréis todos bienvenidos.
Cristóbal, ¿quién iba a decir, no? Que del invento, creo que fue tu abuelo, ¿no? De un bollito alargadito que cupiese en el vaso para degustar la horchata, iba a derivar, ¿no? Una empresa familiar como esta, que ya lleva tantísimos años con grandes productos hacia su público, ¿no?
Pues sí, todo empezó en el horno de la plaza de Alboraya, en un horno en el que se hacía de todo, evidentemente, y ahí pues empezó a trabajar el fartón, y eso derivó en que, bueno, que cuando se traspasó el horno ya se siguió exclusivamente con el fartón como un producto al que se le vio recorrido futuro y por el que apostar, ¿no? Y mantenemos esa esencia familiar, porque al final en el comité de dirección pues estamos miembros de la empresa ahí tirando del carro, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es una empresa que va creciendo, continuamos invirtiendo, adecuándonos a los tiempos que corren y con muchas ganas de defender un producto tan valenciano y bueno, y que
y acompaña nuestro,
también a claro. Otro producto estrella como es la horchata, ¿no?
Pues sí, y con el mismo de una familia que de padres, hijos, tíos y sobrinos habéis hecho, pues eso, que ahora todo el mundo reconozca esa marca de Polo, que hace fartons, horchata, cerveza, no sé qué cosas más, y fiestas como este Polo Fest 23. Cristóbal, muchísimas gracias. Que sea todo un éxito y que lo disfrutéis junto con toda la gente que seguro que os va a acompañar.
Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo.
Déjame que te cuente que Mibasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emibasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso, pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emibasa.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Restaurante Albufera. Ven a degustar nuestros exquisitos platos de cocina típica valenciana en un entorno privilegiado. Parque Natural El Palmar, en la Plaza Sequieta 5. No te pierdas la experiencia. Calidad en un entorno diferente. Restaurante Albufera. Reserva en el 961-620387. Ah, y si vienes en bus, te pagamos el ticket.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Pide taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96 370 3333.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Mediodía.
El tiempo nos indica que tenemos el cielo muy nuboso o cubierto, eso sí, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde. Se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes, especialmente en el litoral y en el prelitoral, donde serán más frecuentes y persistentes durante la primera mitad del día. Tenderá a remitir a últimas horas con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. El viento flojo de componente este con intervalos de intensidad moderada en el litoral.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No cabe duda de que el vehículo eléctrico ha llegado para quedarse, que es el futuro, y que mucha gente que se está planteando cambiarse el coche en un futuro inmediato, pues está ahora en esa disyuntiva de qué elegir, de qué tipo de vehículo elegir, qué tipo de eléctrico incorporar a sus vidas. Y para echarnos una manita, pues en Valencia tenemos afortunadamente la Feria de Ecomovilidad de Valencia, Ecomov, que entre hoy el día 17 en el Tinglado 2 de la Marina, pues nos va a ayudar a conocer las últimas novedades, además de poder participar en una concentración de coches eléctricos y de una jornada profesional, vamos, que es un evento de lo más completo en torno al vehículo eléctrico. Tengo a uno de sus organizadores al teléfono, que es Alex Adalid, para que nos dé todos los detalles de esta Feria del Automóvil Eléctrico, Ecomov. Alex, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, supongo que estáis en plena vorágine, ¿no?, de actividad en la Marina en este día inaugural.
Pues sí, además estaba escuchando con mucha atención la previsión del tiempo, porque esta mañana hemos tenido un chaparrón tremendo aquí en el Tinglado 2 del puerto de Valencia, en la Marina, justo sí, al lado del edificio del reloj, donde está la feria, que afortunadamente está cubierta, pero está al lado del mar. Pues esta primera hora ha sido un tanto complicadita, pero claro, cuando hemos abierto la feria a partir de las 11, pues ya luce el sol, que esperemos que siga durante. Bueno, luce el sol, por lo menos no llueve y ya tenemos esas nubes que tapan el sol, pero que permiten que haya una temperatura perfecta.
Agradable, ¿no?
Y que nos permita el fin de semana, efectivamente, atender a la demanda de muchos, ¿no? Que es, ¿qué coche me compro? Y aquí la oferta es no solo eléctricos, que como bien decías, cada vez más pensamos en comprarlos, sino también de híbridos, ¿no? Coches con etiqueta eco, de manera que hoy en día entre los coches con etiqueta eco y cero ya son en España más del 40% de las ventas. Y son coches, pues bueno, entran yo creo que ya en el presupuesto entre los híbridos y eléctricos de cualquier persona que se vaya a comprar un coche nuevo.
Claro. Estoy pensando que hace 4 o 5 años, ¿no?, que ya teníamos clarísimo que el coche eléctrico era el futuro y ahora ya es el presente, pero esta feria va por la 8ª edición, o sea que os adelantasteis muy mucho, ¿no?, a que esto iba a ser la realidad que ahora es, ¿no?, y bueno, que no queda otro, ¿no?, que apostar por el coche sostenible, vamos.
Efectivamente, nos adelantamos bastante porque llevamos la 8ª edición pues, de 2016 en marcha, pero ya digamos, tenemos que acompañar un poco esa inquietud social con respecto a las emisiones, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estamos en un proceso de electrificación de la economía, porque al final el petróleo viene de países muy lejanos y es un tema que se, una economía importante, una parte importante de nuestra economía que dedicamos a importar petróleo a Europa principalmente, ¿no?
Sí.
Y teniendo la energía del sol y del viento en un país como España disponible, yo creo que la electrificación de todo, no solo de los coches, sino también pues de la fabricación de la electricidad que se utiliza en las fábricas, etcétera, etcétera, va a ser constante, ¿no? No solo para reducir las emisiones, también para reducir un poco la dependencia
del petróleo, ¿no? Claro.
El exterior, efectivamente. Pero al final, a nivel de usuario, yo creo que cada uno miramos con nuestro propio dinero, no son todas estas magnitudes, sino qué es lo que más me conviene, pues por coste de uso, también por restricciones de tráfico que va a haber en el futuro para coches que no tengan los de mayor contaminación,
sí,
etcétera, ¿no? Y lo que nosotros queremos aquí en Ecomov es que la gente se vaya con la mejor información posible, que prueben los coches para que saber de primera mano cómo son,
¿sí?,
y el que quiera comprarlos que tenga la mejor oferta posible, claro.
Oye, cuéntame cómo está la feria estructurada. Arranca hoy con una jornada más profesional, ¿no? Pero es para todo el público, entiendo.
Es abierta a todos los públicos, libre, es entrada gratuita, por supuesto, y tenemos en el tinglado la exposición de coches, más de 50 coches híbridos, microhíbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Y en la parte exterior, para ubicar a la gente, donde ponen los circos aquí en la Marina,
sí,
lo que se llama la Plaza del Agua, la Pamela,
bien,
es decir, para localizarnos bien, ahí tenemos 50 coches de pruebas para que la gente los pruebe. Hay dos maneras de probarlo. Una es con cita previa, que ya la hemos cerrado, pero que ha habido más de 800 personas que se han apuntado a esa cita previa para llegar y sin esperas y sin colas,
sí,
probar el coche que les gustaría probar. Y in situ, mucha gente puede venir y decir, oye, me gusta este Renault, este Ford, este Peugeot, este cualquiera de las 19 marcas que tenemos aquí representadas, quiero probarlo y poder hacer un pequeño test drive aquí en la zona de la Marina, en el antiguo circuito de Fórmula 1, sin ir a velocidad de carreras,
claro,
pero sí sin semáforos y sin el agobio que tenemos en el tráfico habitual. Esta zona es de un tráfico bastante tranquilo y nos permite,
claro,
centrarnos un poco en las cualidades del coche y conducir por primera vez un eléctrico, un híbrido, conocerlo un poquito más a fondo, ¿no?
Qué maravilla.
Y al final, pues, esa decisión de compra, tomarla con más información, porque todos vamos a terminar con un coche eléctrico. Pero
eso es lo que yo tengo clarísimo, claro. Es que no queda otra, ¿verdad?
Sí, la duda está en saber cuándo es el momento adecuado para dar el paso, y eso depende del uso y del presupuesto de cada uno. Es decir, lo que no queremos tampoco es que alguien que no vaya... Hay gente para la que todavía un coche eléctrico no es el más adecuado, pues porque hace muchísimos kilómetros por carretera o porque económicamente los coches eléctricos todavía son caros, aunque hay subvenciones de 7.000 euros para la compra. Pero lo que está claro es que probar un coche y tener la mejor información posible siempre va a ser importante.
Claro.
Y bueno, la feria va a estar todo el fin de semana. Mañana tenemos unos creadores de contenido de vehículo eléctrico, gente, pues mucha gente los conoce, Juan Francisco Calero, Eduardo Arcos, gente que en YouTube tienen cientos de miles de seguidores y millones de visualizaciones. Eso lo tendremos mañana aquí en el escenario de Ecomov. Y el domingo vamos a intentar hacer la reunión más grande de coches eléctricos en España, para la que ya tenemos 150 inscritos.
Caray, qué maravilla. Oye, yo como experto en la materia, para que la gente, esa gente que se lo esté planteando y que igual diga, che, yo me lo voy a probar, porque igual ahora mismo no, pero en breve tiempo, qué sé yo, en un año a lo mejor me lo planteo. Es una evidencia que lógicamente los coches tendrán que ir bajando de precio conforme se vaya generalizando su uso, ¿no?
Totalmente. Fíjate que muchas veces la compra de un coche muchas veces es meditada, es ver qué coche me compro, y muchas veces es precipitada, ¿no? Porque por un accidente, por una inundación, por ejemplo. Ahora mismo mucha gente está en su casa y en el garaje se inunda el coche que ha inutilizado y tienes que comprarte uno nuevo. Por una avería en tu coche viejo que ya sea muy cara y que no te apetezca repararlo. Porque tienes un cambio de trabajo y vas a trabajar más lejos. Porque tienes un cambio de vida... Y de repente tienes un niño y vas a tener mellizos y te hace falta un coche más grande. Es decir, hay una decisión de compra meditada y hay una decisión de compra que es un poco más precipitada, ¿no? Por eso creemos que todo el mundo, te vayas o no a comprar coche, está invitado a venir a una feria que es gratuita y que ofrece pruebas gratis de todo tipo de coches, pues para saber lo que hay en el mercado, ¿no? Por si acaso llega el momento de cambiar coche, tenerlo más claro.
Que no te pille de sopetón la información, claro.
Eso es. Ahora mismo, como bien dices, los eléctricos siguen siendo más caros que los modelos, digamos, de combustión, gasolina o diésel, pero entre subvenciones y el coste de uso un poquito más económico, porque la electricidad, si la cargamos en casa, va a ser más económica, pues a mucha gente le pueden salir las cuentas. Y yo creo que eso es lo que interesa, ¿no? Que podamos hacer esos números y ver en cada caso si ya nos compensa
y cuál es la mejor opción. Efectivamente, pues toda esa información la tenemos en Ecomov Valencia en esta octava edición, desde hoy hasta el día 17 de domingo en la Marina de Valencia. Alex, gracias, que sea todo un éxito, un abrazo.
Gracias.
Mediodía COPE más Valencia.
Estar informado.
Mencionaba Alex Adalid que la lluvia les ha sorprendido esta mañana en la Marina de Valencia. Nos ha sorprendido a todo el mundo con unas lluvias realmente intensas y fuertes en todo, toda la provincia. Y tenemos ahora los datos de cuáles han sido las consecuencias de esa lluvia matinal que pues se puede repetir a lo que queda del día. Nuestro compañero Vicente Ordaz nos lo cuenta. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carles? Buenas tardes. Contamos lo que ha pasado, que es muy importante, y sobre todo la previsión para las próximas horas, que tiene tendencia y apunta, según EMET, a mejorar. Evidentemente, la alerta naranja, bajo la que todavía estamos como mínimo y hasta las 3 de la tarde, según la Agencia de Meteorología, ha hecho honor a su color, porque tanto en la madrugada, pero como sobre todo en las primeras horas de la mañana, fíjate, en Loriguilla se han recogido 68 litros por metro cuadrado. Son registros, además, lo importante, tiene dos datos. Uno, la cantidad de lluvia que ha caído, pero sobre todo el corto espacio de tiempo. Han sido no más de 2-3 horas. En Paterna se han recogido, no sé cómo estará mi casa ahora cuando vuelva, no sé lo que voy a encontrar. Menos mal que el perro se ha quedado dentro. 61 litros por metro cuadrado. Vale. En Burjasot, 60. En la capital, en Valencia Ciudad, 65. Suspendidas, obviamente, que es lo único que no se puede recuperar, las clases en los campos universitarios de Burjasot y de Paterna. La CV 35 ha estado cortado en los accesos de San Antonio de Benajever y de Burjasot durante gran parte de la mañana. Algunos pasos subterráneos, como el de Hermanos Machado en la ciudad de Valencia, acaba de reabrirse en sentido Alfaguir. Todavía ofrece dificultades en sentido salida de Valencia. Lo más importante es que tengamos la precaución de consultar a través de nuestra página web o de todos los canales oficiales cuál es la situación de los accesos a la ciudad o de las carreteras en estos instantes. Como te digo, esto es lo que ha ocurrido. La previsión apunta a que a partir de las 3 de la tarde bajaríamos de nivel naranja a nivel amarillo y, sobre todo, por lo que acabamos de confirmar en la redacción con EMET hace no demasiados minutos, parece que gran parte de lo peor del temporal ya habría pasado. ¿Quiere decir que no existe riesgo de que vuelva a llover?
No.
Ni mucho menos. ¿Quiere decir que ha desaparecido el riesgo de una fuerte tormenta localmente muy localizada o de gran cantidad? Por supuesto que tampoco. Así que, por favor, precaución, pero bueno, todo apunta a que el fin de semana, con bajada de temperaturas, la situación ya mejora y que durante la tarde de hoy la lluvia podría ser mucho más localizada y, sobre todo, de menor intensidad de lo que hemos vivido en las primeras horas de hoy.
Vicente, gracias.
A ti, Carles.
En cualquier caso, siempre te invitamos a que sigas en nuestra sintonía, COPE Valencia, el 22.0, para estar puntualmente informado de esta y cualquier cuestión que tenga que ver con el tiempo y con más cosas, que ya tenemos la agenda, planes, cine, de todo aquí en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Empieza por ese descuento equivalente al IVA en una selección de electrodomésticos.
Semana sin IVA en Pascual Martí Electrodomésticos.
¡Correcto! Hasta el 22 de septiembre disfruta de los precios más locos en tiendas Pascual Martí. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Transporte e instalación gratuita en frigoríficos y lavadoras. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe. Que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues ahora ya sí, una semana más, viene Eva Márquez con la agenda cultural en esta semana en la que la vuelta al cole pues ya ha puesto normalidad en nuestras vidas. Hola Eva, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Carles? Pues como tú dices.
Yo encantado, ¿eh? Con la vuelta al cole ya, como digo, con normalidad.
Y a todos con el uniforme, ¿eh? Y para el colegio a diario. De nuevo se han instalado en las familias los madrugones, las prisas y los bocatas para llevar. Cada temporada damos así la bienvenida a la rutina. Por una parte con ganas y por otra con cierta nostalgia porque se acabó lo que se daba.
Así es.
Así que vamos a contar lo que tenemos por delante este fin de semana y la semana próxima. Esta semana la Sala Russafa levanta el telón de la nueva temporada con una obra escrita por Chema Cardeña para el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, Maquiavelo.
Hay que preservar el poder, hay que eliminar los obstáculos y hay que ser fuertes frente a la adversidad.
No se llega tan alto
para caer tan pronto.
Ignorando a las supersticiones, Sala Russafa sube el telón de su 13ª temporada esta semana. Y lo hace de la mano de una de las figuras más controvertidas del pensamiento político. Maquiavelo es el nuevo espectáculo que se puede ver por primera vez en la Comunidad Valenciana y que, por tratarse del arranque de temporada del Teatro de Russafa, contará con un descuento especial del 20% en las localidades. Pedro Luis López Bellot dirige esta pieza interpretada por José Vicente Moirón, que da vida al presidente del gobierno de un país occidental contemporáneo. A lo largo de la obra, en su evolución como personaje, se va trasluciendo las teorías del famoso diplomático y escritor italiano, conocido por haber sido el primer politólogo de la historia y por el adjetivo peyorativo que derivó de su apellido, Maquiavelo. Otra temporada, o mejor dicho, edición, en este caso la 33ª, es la que ha comenzado esta semana con la Mostra Internacional de MIM de Sueca. La reflexión, el humor y el teatro de calle, de nuevo, son sus platos fuertes. Más de una treintena de funciones se podrán ver hasta el domingo en esta Mostra de MIM que arrancó este miércoles pasado. Más información en la web mimsueca.com y en el stand situado en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad. El Teatro Olimpia ha presentado esta semana la comedia El Aguafiestas con José Mayuste y Santiago Urrialde. Del autor de una de las comedias más reconocidas a nivel mundial, La Cena de los Idiotas, vuelve este espectáculo protagonizado por estos dos reyes del humor que estará en cartel hasta el día 1 de octubre. Esta obra, escrita para reír por dentro y después reír hacia afuera, es una comedia para que el espectador la vaya cocinando y digiriendo casi a la vez. Carles, ¿en qué peldaño situaríamos la amistad en la escalera de nuestra vida?
Yo muy alto, yo muy altito, fundamental.
¿Estaríamos dispuestos a brindar nuestra amistad a cambio de nada?
Yo creo que no.
El Aguafiestas tiene sus personajes principales y secundarios, todo lo que muchas comedias desearían tener: generosidad, ternura, maldad, ingenuidad, surrealismo, estupidez aparente y profundidad inexistente. Vamos, lo que se encuentra a pie de calle a diario. El Teatro Thalía, por su parte, nos propone unas funciones de miedo, así como suena. Esta semana se ha estrenado La Mujer de Negro con elenco valenciano, Jordi Ballester y Diego Braginski.
Eran las 9:30 del día de Nochebuena. Me di cuenta que había interrumpido una animada conversación.
¡Tío Arthur! Estamos contando historias de miedo, lo que toca en Nochebuena.
Tío Arthur, seguro que conoces una historia de miedo. Todo el mundo conoce al menos una historia de miedo.
Después de 30 años ininterrumpidos de éxito, La Mujer de Negro se ha convertido en la obra de teatro no musical más longeva, después de La Ratonera de Agatha Christie, en el West End londinense. Con más de 10 millones de espectadores y producida en 40 países, la obra cuenta la historia de Arthur Kipps, un abogado de mediana edad que alquila un teatro y contrata a un actor profesional para que le ayude a contar un suceso fantasmagórico y trágico que le sucedió a él y a su propia familia y que nunca ha podido revelar a nadie. Como novedad, la propuesta potencia la parte conceptual de la función con la escenografía y el vestuario y lo dota de nuevos y mágicos efectos que potencian el mundo del más allá con el ilusionismo, la música y las proyecciones para que los espectadores vivan una experiencia inmersiva de terror. El montaje estará en cartel hasta el 22 de octubre. Los amantes del jazz tienen varias citas esta semana. Hoy, este viernes, Seda Jazz Big Band y Sarah Dowling actuarán en directo en la Plaza Jaume I de Sedaví. La cantante está reconocida como una de las vocalistas de jazz de mayor talento del Reino Unido. Con herencia palestina e irlandesa, su energía arrolladora y voz potente y segura, además de su irresistible poder comunicativo y su musicalidad innata, hacen de Sara una de las principales vocalistas de jazz en la actualidad. La Big Band de Seda Jazz es el buque insignia del colectivo de músicos desde su fundación en 1991. La vocalista ofrecerá otro concierto, esta vez en un ambiente más reducido, junto al pianista valenciano Albert Sanz, ambos colaboradores de Seda Jazz, este domingo 17 por la tarde en Marino Jazz, el club de jazz de Eugenia Viñes. Esta semana ha comenzado otra edición del Festival Cultural Renaissement que organiza la Fundación Cultural CDM en el Monasterio San Miguel de los Reyes. Además de los conciertos ya celebrados, la programación de este año incluye a las formaciones formaciones Dulce Duardens, la Academia CDM, también habrá un sopar del Sborja, cena temática con música, poesía y danza del Renacimiento y un recital de Capella de Ministres dirigido en este caso por Carles Magraner.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
Y esta semana la ópera regresa a Les Arts. La temporada ya está en marcha.
Esta tarde precisamente se levantará el telón de la ópera Woman at Point Zero, con la que también se inaugura el festival Ensemble. Esta ópera de nueva creación tiene un equipo artístico íntegramente femenino que lidera a Laila Soliman en la escena y Kanako Abe en la dirección musical, haciendo honor a ese canto dedicado a la emancipación femenina. El espectáculo está basado en la novela homónima de la escritora y feminista egipcia Nawal El Sharawi.
El argumento, que es duro y dramático, está apoyado por imágenes multimedia, ¿no?
Sí. En la escena se recrea el opresivo y austero entorno de una cárcel de mujeres egipcia, en el que secuencias de vídeo y grabaciones se fusionan con las tradiciones musicales de Occidente, con Oriente Medio, interpretadas por el ensamble Zar, compuesto por 14 de los mejores músicos del Reino Unido. Les Arts inicia su temporada operística esta tarde con el estreno en España de este espectáculo musical multimedia dedicado a la interculturalidad y a la libertad de las mujeres.
Y además también está la inauguración de la edición de este año de Ensemble.
También esta ópera inaugura el Festival Ensemble, que finalizará el 24 de septiembre con Plural Ensemble. Los 14 espectáculos que se exhiben pretenden acercar nuevas sonoridades al público en general, a gente como nosotros, para que descubramos la vanguardia respecto a montajes y sonidos.
¿Y qué más podemos ver en Les Arts esta semana?
Pues la siguiente ópera que se podrá ver en Les Arts es La Dama de Picas de Tchaikovsky, de la que hablará el divulgador musical Ramón Jenner el miércoles de la semana próxima en Les Arts. Esta ópera se estrenará previa función exclusiva para jóvenes el día 1 de octubre. Pero antes, Les Arts continúa con la gira Les Arts Volant, en la que la ópera ambulante La Venta Fox, que se representa sobre un camión, va a llevar este espectáculo lírico a varias localidades de la Comunidad Valenciana, finalizando la gira de esta temporada en alguno de los barrios de la ciudad de Valencia. Pero de eso, Carles, si te parece, hablamos la semana próxima. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope València i també en lesarts.com.
Y si quieres, antes de terminar, nos despedimos con una estupenda noticia. Lorca Teatre ha sido galardonada esta semana con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, correspondiente a este año 2023. Este premio lo concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena.
Sin duda, enhorabuena. Y ahora, al mejor cine de Valencia.
Welcome to Kinépolis.
Kinépolis, que nos ofrece cine, una estancia maravillosa, butacas muy cómodas, estrenos divinos y espectáculos en directo. De momento, películas como Este Verano en Rojo.
No lleva cartera ni documentación. Estrangulamiento, ¿no?
Es pronto para saberlo. Parece que lleva hundido varios días.
Hemos encontrado este teléfono móvil.
En la revista No es de Tecnológica.
¿Cómo? La comisaría Nuria María Ruiz se enfrenta a un tenebroso crimen. Un joven ha aparecido asesinado, sin identidad visible, sin pistas aparentes, sin móvil. Y María, pues, tiene una investigación muy complicada en la que va a contar con el veterano periodista Luna, un hombre maestro de esta profesión que está hoy acorralado por la crisis y la era digital. Y también Isabel II en Retrato de una Reina.
Cuando hayas terminado y la reina salga de la sala, hay una cosa que tienes que recordarte a ti mismo en palacio. Has fotografiado a la reina.
El larguísimo reinado de Isabel II es la enigmática historia de una mujer tímida e inaccesible que convirtió en la aceptación de su destino y la apasionada defensa de la corona en una suprema razón de vivir, además de una pantalla impenetrable. Y en directo, atención, porque llega el sábado 23 de septiembre, ni más ni menos que Miguel Ángel Martín, a las 10 de la noche. También tendremos la LGTB Comedy Jam el viernes 29 de septiembre. Y Tony Pons nos dormirá a todos, bueno, a todos no, a los que se dejen, el sábado 30 a las 10 y media de la noche. Eso sí, si te duermes, luego vuelves gratis. A todos gracias, buen fin de... Hasta lunes, adiós.